Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Arranca en tiempo de juego el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y hoy más que nunca, hace falta eso, un tramo de opinión importante e influyente. Dirige Tiempo de Juego Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Vaya programita que has tenido hoy, ¿eh?
Sí, parecía que iba a ser una tarde medio tranquililla, pero no.
Madre mía. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Está preparado Antonio Ruiz. Hola, Antoñito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está también Fouto, que además ha estado contando con Joseba noticias importantes. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, y está Joseba Larrañaga, evidentemente. ¿Qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, muy buenas.
Al campeón, ¿qué tal?
Hola, Emilio. Sí,
hombre, evidentemente. Por cierto, que se quede la gente de La Real escuchando el Tertulión, que va a estar con nosotros el gran protagonista del fin de semana de La Real Sociedad. Ahora están Cañete y Palomar. Vamos a hablar de todo lo que ha sido
ahora
noticia.
Ahora llegan,
¿eh?
¿No?
Sí, ahora llegan. Sí, sí. Vamos a hablar de todo lo que ha sido noticia. Y es que ha habido muchas cosas que son noticia. Lo de La Real de ayer, lo que ha pasado en Cádiz hoy, que hay que tratar con toda la seriedad y con todo la prudencia que exige un caso de esas características, y lo que ha sucedido ahora mismo en el Pizjuán. Yo creo que vamos a empezar por esto, por lo deportivo, por lo último, por la derrota del Atlético de Madrid y por esa jugada que sorprendentemente Coque sí se ha quejado, pero me ha sorprendido Simeone. ¿No os ha sorprendido Simeone, que dice que no es determinante esa acción?
No, porque el Cholo no se suele quejar, ¿eh? El Cholo observa ley todas las declaraciones que hace sobre los árbitros.
Es verdad.
Nunca se queja.
Pero los atléticos están muy enfadados, Manolo.
Bueno, me imagino que están enfadados. Yo sinceramente creo que con la normativa actual, pues sí, era mano clara, pero no es una jugada revisable. Creo que dijo Pedro que habían pasado 30 y pico segundos.
¿Sí?
Y que sí, que es un error del árbitro, no del VAR. Es un error de Gil Manzano que no lo ve. No solamente que no lo ve, sino que además engaña, porque le dice claramente, creo que es a Trippier, le dice, le pega en el culo, hace un gesto que en el culo, pero que no es una jugada para ver en el VAR.
¿Los demás lo tenéis claro? ¿Aceptáis la norma? ¿Creéis que esta norma está bien o que es una norma debería revisarse?
Yo acepto la norma y creo que el Atleti tendría que explicar la derrota en cómo ha jugado y no en cómo ha pitado.
Exacto.
Bueno, eso es lo que ha hecho su entrenador.
Exacto. No,
yo acepto el debate sobre la jugada, sobre la, como dice Manolo, sobre la decisión o el error arbitral, pero evidentemente lo que no acepto es el debate sobre el partido en torno a esto, evidentemente.
No, es que, perdón, iba a decir a Antonio.
No, dale tú, Paco.
A mí me parece que el titular del partido es que el Atleti está perdiendo mucho aceite. Yo le veo muy tieso. Insisto en lo que dije hace 3 semanas. Ya dudo de que llegue el líder al Camp Nou. Y luego se puede agarrar ahí a ese error clamoroso del árbitro, no ver la mano del árbitro, más que del VAR, para mí del árbitro. Pues una mano clarísima que roba un balón. Pero claro, si pretendemos echar la cinta para atrás hasta no sé dónde, acabaríamos en la ridiculez de un Atlético Madrid-Levante del año pasado que le anularon un gol al Atlético Madrid por una falta que había pasado, yo qué sé, 70 metros más atrás. Eso este año no se está haciendo.
El error es garrafal, es monumental del árbitro, pero yo creo que el Atlético de Madrid no ha hecho mucho hoy para ganar el partido. El primer tiempo lo ha tirado literalmente, hasta el punto de que en las tablas del cholismo, efectivamente, como bien ha apuntado Manolo, nunca se queja de nada que haya ocurrido que no sea puramente deportivo, que no tenga que ver con acciones falladas, tal, nunca se queja del árbitro, pero nunca anteriormente el Cholo había cambiado a nadie en el minuto 30. Cuando el Cholo hace eso y no es por lesión, como contábamos en la narración de tiempo de juego, que no se veía ningún gesto y que no parecía que fuera por lesión, es porque algo no le gusta y luego en la rueda de prensa posterior al partido ha demostrado claramente, sin ningún tipo de paño caliente, ha dicho que se ha equivocado él, que se ha dado cuenta en el minuto 30 que se había equivocado, que había metido la pata, que lo que había preparado no iba en sintonía con la importancia del partido y que ha decidido quitar a
tampoco otro. Nos engañemos, el Cholo sí se queja, lo cual no se queja puntualmente, pero sí...
Pero no de los... No, de
no puntualmente, pero sí ha dicho esta liga está preparada.
No, pero eso fue una declaración.
Eso fue al principio de temporada.
Eso fue hace muchos años. No, el Cholo, desde que hay VAR, yo creo que es el mayor defensor del VAR, ¿eh?
Así,
desde que hay VAR, búscale a ver si se ha quejado una sola vez él.
Pero el Atleti, lo vio, es una fatalidad la jugada esa, digo yo, ¿no? Pero el partido del Sevilla 2-0.
Sí.
Entonces hay una cosa que...
El problema no es el árbitro.
No, claro, el colchón se te ha quedado en una almohadita y ahora, pues claro, entran todos los temores, claro, porque esto, los últimos resultados... Y
ya no tiene colchón.
Bueno,
ya no tiene colchón porque el colchón consiste en que tú, ganando todos los partidos, seas campeón. Y ahora ya los tres están en eso.
Hombre, estamos de acuerdo, pero hay que pensar que nosotros a poco...
Es que eso
igual...
antes no pasaba ni de coña. Sí, hombre, ni respecto al Madrid, ni respecto al Barça.
Pero contra lo que dice Simeone, que dijo hace unos días que el Barça y el Madrid lo van a ganar todos los partidos...
Hay que
ver los dos juntos, pues ganará uno, ganará otro, empatarán, pero que prefiero que...
Por cierto, es verdad, estoy cayendo ahora. Si Simeone dijo que el Barça y el Madrid van a ganar todos los partidos, ¿cuenta con que el Barça gana el partido contra el Atleti?
Sí, eso lo comentamos ya en su día, pero supongo
que... No, pero eso no vale cuando juegan el Barça y el Madrid, no por ganar todos los partidos todos.
Eso no puede ser, pero me refiero que el
poder... Una manera de hablar.
El poder del Atleti es que, sin que se pueda explicar muy bien por qué... Se ha derrumbado.
Hay una tristez. Ahora mismo nadie se va de nadie. O sea, ni Llorente, que es un esplendor físico,
ha perdido 14 puntos de los últimos tres.
Yo le he escrito a Paco en el minuto, creo que fue en el minuto 10, le he dicho, mira Llorente, en el minuto 10 de la primera parte, está como la mojama. Creo que en el 15 le he puesto, mira Saúl, no puede con su alma.
Sí, sí.
Pero así vas relatando uno a uno a los futbolistas.
Nadie se va de nadie.
Están sin brío, sin fuerza, sin balones divididos.
Pero
es más, cuando replegaban en la primera parte con ese 5-4-1, es que estaban pinchados en el césped, ni siquiera iban a los balones divididos.
¿Y eso por qué? ¿Qué pasa?
Claro, eso por qué.
Yo
eso.
No sé si es un tema físico o mental. Un tema de cabeza.
Yo creo que es ansiedad y bloqueo, simplemente.
Puede ser.
Para mí.
O miedo.
Este equipo. O miedo. Claro, el miedo genera bloqueo. Y el bloqueo genera ansiedad.
Te pasó contra el Madrid.
Pero bueno, lo de Llorente no es bloqueo. Llorente está como la mojama. Eso no es bloqueo. Lo que pasa es que es muy bueno. Y puede y debe jugar.
Disimula.
Pero ¿quién gana una carrera? Nadie. Es que,
pero el problema es que el equipo está... Muchos jugadores están mojama. Sí.
Ahora mismo, perdona.
Han probado a tres jugadores para parar a Navas y ninguno de los tres...
Saludamos a Cañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Saludamos a Palomar. Hola, Palomar.
Muy buenas noches.
¿Algún miembro de este ilustre tertulión, de este programa tan importante y tan influyente, considera que el Atlético de Madrid es favorito? Y ya no lo digo en coña. O sea, no, claro, es que muchos lo considerabais el grandísimo favorito.
Yo lo consideraba campeón.
Campeón, tú campeón.
Yo directamente le consideraba campeón.
Un miembro de este tertulión ha dicho hoy que el Atleti no es que no vaya a ganar la liga, es que va a quedar tercero. Me ha dicho alguien hoy del tertulión. Y esa persona daba al Atleti por campeón hace un mes.
Eso te iba a decir, ese mismo daría campeón al Atleti, único favorito en diciembre.
Sí, ¿no? Sí, tal cual.
Escúchame, que el Atlético favorito ha durado.
Eso te da una idea del rigor y de la seriedad de la medida de esta.
Antoñito, que soy yo, y yo, sobre todo, lo que fui portero de fútbol. No fui en ningún caso vidente. Y normalmente me equivoco en mis predicciones. Normalmente, porque además que no tengo suerte en las predicciones. Entonces, quédate tranquilo, que he sido yo el que he dicho.
No, pero fíjate,
lo veo a estos terceros.
Eso
es una buena predicción para Atlético, porque cuando lo vi campeón se venía abajo. Ahora que lo veo tercero, pues el que se venga arriba.
Santi, te voy a explicar rápidamente, porque no tengo mucho cupo de audiencia aquí, de presencia. Mira, me duele en tu caso porque tú tienes la experiencia que no tienen otros muchos de este tertulión, que tú has...
Y el conocimiento.
Has jugado a esto. Entonces tú sabes que en las ligas da igual que tú hagas una buena primera vuelta, es imposible y que puedas repetir los números de la segunda. Por eso, que se aturdan todos estos...
Es que te oímos, tu voz se va a veces. Vale. No sé si es que no le estás hablando al micro.
No, le estoy hablando al micro perfectamente. Digo que se aturdan estos porque el Atleti haga 50 y piensa que va a hacer 200 al final de la liga. A mí no me sorprende, pero que a ti te aturda eso y que digas en diciembre que va a ganar la liga sabiendo lo que es una liga.
¿Sabes
lo
qué pasa, Antonio? en la segunda, que a la pregunta vuelta... si ves al Atlético favorito, que a mí me hacían en su momento, y veo los petardos que estaba pegando Real Madrid-Barcelona, y lo fiable y lo contundente que estaba haciendo Atlético de Madrid, ¿qué tengo que decir?
Bueno, no,
que el favorito
lo
es
pregunto
otro...
en serio. ¿Alguien cree que el Atlético de Madrid va a ganar la Liga?
Tiene sus posibilidades, tiene posibilidades.
Yo lo creo.
En este momento,
hombre, espera, perdón. Antonio Ruiz.
Yo creo que el Atlético de Madrid puede ganar la Liga.
No, puede no, va a ganar.
No, va a ganar, no, no soy rapé.
A ver si ahora la vas a tomar con él también con esto.
Primero me censurabais que no fuera, que no dijera que era favorito. Luego que
de verdad, dijo que había que esperar a las 10 últimas. Pues
sí,
mira,
sí, es verdad.
Ahora estoy diciendo que el Atlético de Madrid puede ganar la Liga.
Vale, perfecto.
Yo creo.
Yo después de esto ya paso palabra. ¿No?
Puede ganar la Liga en la jornada 1, se puede decir también que puede.
Matemáticamente puede hacerlo, sí. Eso es lo mismo que no decir nada.
Esas predicciones.
Bueno, yo sinceramente creo que no la puede ganar. Y creo que no la puede ganar porque el Atlético de Madrid está en un bache físico, en un bache de fútbol, en un bache mental.
Ahí vuestro profesor no lo debió hacer.
Sí, sí, pero es un bache
de... Hace dos meses decíamos que esta plantilla era la bomba físicamente y tal y cual, por el profesor que los tenía calculados, bache, medidos y yo qué sé.
Sí, sí, ¿vale? Y ahora te estoy contestando. Está en un bache físico, psicológico, futbolístico y un equipo que está deprimido, porque yo creo que el equipo está deprimido, es imposible que gane la Liga.
Y eso luego, es cosa de Simeone también.
Y luego porque los dos, el Madrid y el Barça, sin hacer un gran fútbol, bueno, el Barça juega mejor al fútbol, pero son mucho más fiables, sobre todo cuando llegan los partidos serios. Entonces, yo lo veo imposible que el Atlético de Madrid sea capaz de ganar esta Liga.
A día de hoy, a riesgo de equivocarme, me da la impresión que el campeón es el que gana en Valdebebas. Pues, a día de hoy, igual hay que cambiar dentro de una semana. Pero a mí me parece que el clásico va a marcar eso. Si gana el Barça en Valdebebas, olvídate. Y si gana el Madrid y se pone arriba, hijo de mi vida.
Hay terreno complicado. Por delante. Esto está muy apretado.
Quedan 27 puntos.
Ya, no, bueno. Pero
van a pasar cositas, como digo.
Sí, hombre, claro. Abierto, gracias a Dios que van a pasar cositas. Pero vosotros pensáis que si el Barça o el Madrid se pone el líder, ¿se lo va a dejar eso?
Pues no lo sé.
El Madrid tiene Champions y yo creo que eso favorece al Barça. Aparte que el Barça esté punto 2 por delante.
Bueno, sí, está bien.
Sí, gana mañana.
El Madrid lleva teniendo Champions un mes.
Desde el año 55.
Lleva teniendo Champions un mes y le iba a pasar factura con el Atalanta.
Y ha ganado varias.
Y los ha ganado.
No, yo solo lo he dicho ahora.
Sí,
no lo he dicho hasta ahora.
Luego iremos en las semifinales.
No, que yo hasta ahora veía al Atleti campeón.
El Madrid y el Barça tienen una cosa que no tiene el Atleti. Que yo me bajé del barco equivocadamente. Que son equipos muy fiables, aunque estén muy mal. Y que ganan partidos que, aunque estén pésimos, lo ganan. Y dirás, pero ha perdido con el Cádiz, ha perdido con tal.
Decíamos que eso lo estaba haciendo también el Atleti. El Atleti estaba ganando partidos sin jugar bien también.
No puede ser,
y decíamos que ese era un síntoma de equipo grande y de equipo campeón.
Pero el Atlético tiene recursos más limitados para hacer eso y el Madrid.
El Atleti tiene un plantillo.
No, yo creo que el Barça y el Madrid tienen mejores jugadores.
Lo que quiere decir Lama es que el Madrid y el Barça necesitan menos para ganar los partidos.
Porque tienen mejores jugadores.
Pero no pongamos en duda ahora la plantilla del Atlético de Madrid. Ver, es no una duda, plantilla de locos.
El Madrid y el Barça tienen individualmente más calidad. Para ganar.
Y te diré una cosa que no va a ser muy popular. Pero es que el Madrid y el Barça, con todo lo mal que han jugado y lo mejor que están haciendo ahora, salen todos los partidos a ganar. Yo hay veces que tengo la seria duda de qué partido sale a ganar el Atlético.
Bueno,
porque
no acuerdo.
O sea, que
es que sabe jugar.
Una cosa
es que no pueda y otra que no quiera.
Antonio, muchas de las cosas
que estamos diciendo esta noche dicen muy poco en favor del Atlético de Madrid, que tiene miedo, que está bloqueado.
De Simeone dicen muy poco, Roberto. Roberto, dicen muy poco de Simeone. Porque
pasa a todos los equipos.
Lo que decíamos al principio cuando dábamos por favorito al Atlético de Madrid era que esta liga solo la podía perder el Atlético. Y la va a perder el Atlético. El Cholo Simeone.
Esa mentira, Emilio, no es verdad. Porque
evidentemente,
en diciembre nadie gana la liga. En diciembre nadie gana la liga.
Ya está, la ha perdido el Atlético.
Y la trampa que pones tú y todos los que como tú habéis hecho esta trampa era que...
Evidentemente, la trampa os la pone Simeone, que volverá a quedar tercero y habrá hecho una gran temporada.
Cuando el Atlético Madrid quede segundo, diréis que es un fracaso.
Bola le dabais al Atleti, sois los que más palos le veis ahora. Sí,
bueno, es que ha perdido. Es que le ha dado bola porque no tenía la
clasificación. Emilio, perdona que también yo pueda decir esto.
Una cosa, no empecemos. Vamos a hablar de un 1-1. No empecemos, que la noche viene muy caliente. A ver, está hablando Roberto Palomar.
No, digo que la trampa era la clasificación. Esa era la trampa del Atlético de Madrid, que sacaba una ventaja tremenda. Y luego lo que no se...
Antonio, espera.
Y luego lo que no se puede medir con números, que eran las sensaciones, también eran favorables al Atlético de Madrid. Y todo eso lo está perdiendo, lo está dilapidando. Sí, sí. Por una serie de razones que estamos dando esta noche y que, te vuelvo a insistir, no hablan nada bien
ni de
los jugadores ni del cuerpo
técnico. Próximo es el Betis. ¿Cuándo es el partido, Antonio?
El domingo a las 9, sin Suárez
y sin Llorente. A las 4 y cuarto el domingo.
Es a las 9, yo creo.
A las 9, es.
A ver, espera. Lo voy a mirar.
Es a las 9, el Betis.
Lo voy a mirar, dice.
Pero escúchame,
a las 9,
es un partido,
seguro.
Que están llamando a su casa. Es un partido complicado,
Antoñito,
pero.
Antoñito, que lo están diciendo en la radio, que es a las 9.
A ver si no vais a presentar.
Si lo veis el día, lo presentáis. No, es que he mirado el calendario y hay otro a las 7 luego, que es el del Huesca, creo.
El Atleti necesita ganar un partido y ese es el del Villamarín.
Resulta que iban. Iban a jugar a las 9, pero juegan a las 4 y cuarto.
El Atlético Madrid en ese partido no tiene ni a Llorente, ni a Condovia, ni a Suárez.
Ahora, bueno, pues
igual, ¿quieres que te diga una cosa? Que no esté Llorente, escúchame lo que te digo.
Mejor.
Es bueno para el Atleti porque va a estar 15 días recuperando para volver a ser el Llorente físico que el equipo necesite. Que no esté Suárez es una mala noticia para el Atleti, porque sigo pensando que hoy ha tocado una y le ha dejado un gol hecho a Correa. Y que no esté con Dovia, de guapo que no juega.
Parada de bono, ¿eh?
Déjame decir una cosa. Y es que dentro que ninguno tenemos ni puñetera idea, porque si no seríamos ricos con las apuestas y con la
quiniela.
Claro, pues dentro. ¿Quién iba a imaginar que el equipo que iba con récord de puntos de la primera vuelta, con el Pichichi, que ahora ya no es el Pichichi, con el Zamora, que se queda sin Copa a las primeras de cambio, es decir, no hay un desgaste de miércoles domingo, que se queda sin Champions a las primeras de cambio, es decir, no hay un desgaste de miércoles domingo.
El fútbol es un porro.
¿Quién iba a pensar que se hundiera?
Sí, tal cual.
Y no solo mentalmente por el miedo de ay que me coge el Barça, que le sacaba 14 puntos o 12.
Y a eso, Paco,
en diciembre 13 puntos.
Y otra cosa que hay que decir es que
a eso súmale el momento de forma de Madrid-Barcelona.
Claro, que ha ido más.
En la primera
fase. Son casi las 12 y media.
Una cosa que hay que decirla, perdóname, unas cosas rápidas. El Sevilla jugó un partidazo,
Sí, hombre, sí. Pero ha ido a ganar el partido.
Parece que ha perdido el Atleti solo. El de verdad
no,
que ha jugado divinamente,
pero... Claro, pero lo que no era normal tampoco era cómo estaba el Sevilla en los últimos dos meses.
Mira cómo se lo han notado los 15 días a Navas.
Pero fíjate cómo es el fútbol, que si Correa mete en el 90 es 1-1.
Sí, claro.
Y sigue palmando.
El penalti es 2-1.
Y sigue palmando. Y sigue palmando el Atlético.
Digo, como lo estáis matando.
Y si hubiera espabilado en el minuto 7 en lugar del 30 y tanto, pues hubiéramos visto otro partido. ¿Cuántos minutos de la basura tiró el Atlético?
Pero yo creo que eso es un error. Yo es que creo que vosotros pensáis que el equipo no quiere jugar al fútbol. El equipo es que no puede. En la primera parte.
No quiere ganar, he oído yo.
El Sevilla le ha metido un repaso. La primera parte es monumental.
12 y media.
Pero vamos, de escándalo. Y decir que equipo no quiere ganar. ¿Tú crees que los jugadores del Atlético no quieren ganar el título?
11:30 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo y del tiempo de juego? Porque son oyentes conjuntos de los deportes de la cadena COPE. Hoy tiempo de juego, hoy tertulión. ¿Qué dicen? Isaac Aviles, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues uno dice que lo que está claro es que la primera vuelta el Atlético jugaba más al ataque y que ahora no puede, que le faltan fuerzas. Hace unos meses el Barça parecía la historia de una chirigota y el Atlético de Madrid el new team de Oliver Atom. Conclusión: o nadie sabe de fútbol o el fútbol es un porro, como queráis. Otro dice que es increíble la suerte que tiene el Cholo. Ha caído en Champions y está perdiendo una ventaja enorme de puntos y nadie le señala. Si fuese Zidane, estarían pidiendo su cabeza desde hace un mes. Otro dice que después de escucharos desde el principio de programa, me ha dado por mirar la clasificación y, oye, me he quedado sorprendido al ver que el líder de primera sigue siendo el Atlético de Madrid. Y por último, Juanma, un mensaje para Antoñito de un oyente que dice: ahora que se suben todos a tu barco diciendo que el Atleti no van a ganar la Liga, vas tú y te bajas. No sabemos
porque
qué
pasa. Porque yo no caigo en la trampa, querido oyente. Eso es una trampa y es una mentira.
Pues el tertulión, Juanma, sí, ojo.
Que tenemos un mensaje que le va a gustar a Joseba y que creo que tiene que ver con algo que va a venir después. A ver.
Joseba, crack, enhorabuena por la victoria de ayer. Os los merecéis, tanto tú como la Real Sociedad. Sois un equipo que cae bien. Nada, a seguir con la temporada, meterse en Europa League y enhorabuena otra vez, que sois muy grandes. Aún vas a Reala.
Mira, tenía acento de Hernani, además, ¿eh?
Sí, del centro de Barcelona.
Sí. 11:30 en Canarias. Enseguida, todo lo que queda de tertulión, que es muchísimo y muy bueno, ya lo verán.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
era de esperar que hubiéramos tenido una mayor vacunación en España.
Prometieron 20 millones de vacunas y no hemos llegado a 2 millones y medio de personas inmunizadas. Dicen es que en abril se multiplicará por 3 el ritmo. Bueno, si se multiplica por 3, tiene que multiplicarse por 20 para que estemos inmunizados.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ya estamos viendo que hay una aceleración de los contagios.
Esta cuarta ola que indudablemente va a llegar. Eso parece inevitable. ¿Qué puede evitar que llegue o que sea especialmente cruda para con los demás? Que los que no estén vacunados pasen a estar vacunados lo más rápido posible.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡A jugar! Vuelve a España el éxito internacional. ¿Te gustaría ganar grandes premios? ¿Te atreves? ¿Sí? ¿Vuelve? El Precio Justo. Ya lo sabes. ¡A jugar! El Precio Justo. Próximamente estreno en Telecinco.
Vívelo en Mediaset España.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Jerusalén.
Es Cañizares cantando. ¿Te gusta la canción, Cañete?
Me gusta mucho, ya sí, te lo dije, sí. Que un día me la aprendí todo.
Sí, sí.
La cantaban mis hijas, lo que pasa es que ahora ya se me ha olvidado. Muy
estamos
complicada.
En el Tertulión, en directo, 12:36, hora menos en Canarias. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio española. Oh. Y este es el sonido y la imagen, el sonido y la imagen de algo que no habíamos visto nunca y que nos tiene flipados y que nos encanta que sucedan cosas así en una sala de prensa. Y Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad después de ganar la Copa del Rey.
Guipúzcoa, todos conmigo, ¿eh?
¡Ale! ¡Ira más y arte! ¡Me tiego con ganas, Sureki! ¡Vamos, Real! ¡Alfa! ¡Dios! ¡Vamos!
Pero no lo siente.
No. La verdad, espérate, es que... espérate a Koeman como ahora la liga.
No.
Esto
escucha,
va a ser, esto va a ser cómico.
Tomás. Le he mandado el corte, perdonad, ¿eh? Le he mandado el corte a Lluís Canut, ¿vale? Y me ha dicho, no, si ganamos la Copa no, pero si hacemos el doblete seguro.
Bueno. Sí, puede ser un espectáculo de terror.
De momento, vamos con el que ha ganado el título ya. Mister.
Buenas noches.
Muy grande, mister, muy grande, ole, mister, ole, muy ole, grande. Ole. Muy chulo y muy grande.
A
sí,
los peón Donostiarra.
Impresionante, doctor, impresionante.
Dejadle hablar, a ver cómo tiene la voz, mister. No, ¿cómo está?
Primero hay que felicitarle.
Me va a costar hablar. La verdad es que, bueno, la idea era ponerme la camiseta y llevar la bufanda a la rueda de prensa en homenaje a la afición. Verdaderamente solo me la iba a poner. Pero bueno, llegado el momento, me salió eso porque siento así este club, este escudo. Creo que el fútbol es pasión, no están nuestros aficionados. Y al final me salió eso. Y bueno, es lo que sentí en ese momento que me puse la camiseta. Y bueno, y ahí queda. Creo que esta vez Raúl Pérez lo va a tener complicado para...
Raúl Pérez es el imitador del día después, que mañana va a estar en el día después imitando a Imanol. Claro, es que yo le veía así y parece usted imitando a Raúl Pérez. No parece Imanol, parece que está usted imitando al imitador. Claro, era una exageración de sí mismo.
Lo que pasa es que esta vez lo va a tener que hacer bien, porque lo de ayer sale desde muy dentro y creo que eso hay que sentirlo. Entonces, se lo he puesto bastante difícil.
Joder. No, y todo esto, claro, en una sala vacía, porque claro, los periodistas no están en la sala, con lo cual queda un poco más raro para usted pegar esos berridos, que habría allí un cámara de televisión solo y alguien de prensa de la federación, poco más, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo en esos momentos sentía a toda la provincia detrás de esa cámara de televisión.
Qué bueno.
Y por encima, bueno, tenía enfrente a todos los periodistas que siguen a la Real Sociedad y que sienten igual que yo la Real Sociedad. Claro. Entonces, en ese sentido, ya te digo, porque no era esa la idea. Pero cuando me puse la camiseta, pues me salió. Entonces, pues bueno, fue un acto instintivo que me salió así y bueno, ya te digo, y fue un poco en homenaje a la afición.
Mister, ¿qué ha hecho hoy? ¿Cómo ha sido el día de hoy del campeón de la Copa del Rey?
Bueno, pues un día es increíble porque... después de 34 años y poder jugar una final para un club como la Real Sociedad, ganarla, irte como nos fuimos el viernes con el recibimiento, bueno, con el adiós que nos hizo la afición. Es verdad que pedimos prudencia por el tema de la pandemia. Yo también salí llorando de Zubieta porque mi familia me envió un vídeo muy emotivo, mis tíos, primos y sobrinos, y la verdad es que llegar hoy con la copa y no poder ver a ningún aficionado, así era una sensación extraña, extrañísima. Pero bueno, es lo que ha tocado vivir, estamos de lleno en una pandemia. Lo dije ayer al acabar la final, creo que los verdaderos artífices o los que este año y medio merecen todos nuestros aplausos son los que están ahí trabajando en primera línea para salvar vidas en esta pandemia, que son los médicos y los sanitarios. Y bueno, nos ha tocado vivir esta final y la verdad es que ha sido un poquito extraño llegar a Zubieta y no recibir el calor de todos los aficionados.
Y usted, supongo que ha estado en su casa, o sea, no ha salido prácticamente, ¿no?
No, es que ha sido llegar a Zubieta, coger el coche, coger a la familia que venían en otro autocar y venir a casa directamente, meterme en casa y ver fútbol una vez más y bueno y esperar a la llamada vuestra que me han comentado a la tarde que me ibais a llamar. Para mañana ya por la mañana poder acudir otra vez a Zubieta para preparar el siguiente partido.
No, Juanma, que ha habido un momentazo. Ha vivido un momentazo en su casa porque ha tenido que salir a los balcones.
Sí.
Bueno.
¿Cómo ha sido eso?
Bueno, pues también me imagino que otro acto espontáneo. Antes también de la semana pasada también, pues bueno, un par de chavales del pueblo, pues bueno, tuvieron la idea de hacer un vídeo con mucha gente del pueblo, que también me llegó muy, muy al corazón, porque era gente, pues bueno, que conocía un vídeo muy bonito de mucho ánimo hacia mi persona. Y bueno, y hoy creo que no han sido esa gente, sino que han sido otros, que también, por un acto, bueno, instintivos y llevados por la pasión, pues bueno, pues se han presentado debajo de mi casa y han venido a darme la enhorabuena, a cantarme y la verdad es que, bueno, otra vez emotivo. No hemos podido estar mucho tiempo, pues por el tema de la pandemia, pero una vez más, pues ha sido, pues bueno, algo para, bueno, que se te queda ahí en el recuerdo y algo que agradecer.
Pero por lo menos habrá cenado con sus hijos, ¿no? Que lleva seis meses sin hacer
eso,
¿no?
Le iba a preguntar por eso. Ayer, cuando tiene usted esa dedicatoria especialmente para su mujer y para sus dos hijos, porque son los que le han soportado raruno, claro, estas semanas preparando el partido, los que han vivido a un tipo súper responsable con el tema del COVID para no llevar el virus al vestuario, responsable hasta el punto de estar con la mascarilla en su propia casa y de no cenar con la familia para tener el mínimo contacto posible. Esto es que es muy duro, el sacrificio personal que hay detrás de algo así es muy duro, ¿eh?
Bueno, yo es lo que he hecho, o sea, y entiendo que tengo dos hijos adolescentes que van a la universidad, que entrenan con sus equipos y que se relacionan. Y bueno, yo entendía que tenía que ser responsable. Yo es verdad, y porque si no, no os lo diría. Yo estoy solo estar en casa con la mascarilla. He estado evitando poder cenar con mi familia por intentar evitar todo eso, porque entiendo que el puesto en el que estoy es de máxima responsabilidad. Me debo a un club, a mucha gente, y bueno, y es lo que sentía, sí, sí, hacer en ese sentido, pues bueno.
¿Va a cambiar algo eso ahora, una vez que ha superado, que ha llegado a la cima de esta copa, eso lo va a cambiar, va a flexibilizar un poco los hábitos o no?
No, que va, o sea, es que si otra vez estamos en plena ola, y mi mujer me conoce, entonces yo mañana volveré a irme de aquí a las 8 de la mañana, volveré pues a las 8:30 o 9, y otra vez, pues bueno, me volveré a poner la mascarilla porque nos quedan 10 partidos, además nos jugamos mucho y porque, bueno, todo el tema del COVID está en alza, tenemos que ser cuidadosos. Yo no hago más que insistir a los jugadores que tenemos que ser lo más precavidos posibles, porque no puede ser que por una negligencia pues tengamos un brote, ¿no?
Hablaba usted precisamente de eso, de cómo estaba esas semanas previas a la final. ¿Le cambia mucho el carácter? ¿Es muy muy agrio? ¿Es difícil convivir con Imanol cuando tiene un partido así?
Yo creo que es difícil. Yo creo que a todos los entrenadores nos pasa, y me imagino que seguramente a muchos de vosotros también, cuando os vais a casa, si no os habéis quedado seguramente contentos con el programa que habéis hecho, y seguramente os vais a casa. Cierto. Y igual le estáis dando vueltas al asunto. Entonces, evidentemente, yo cuando vengo de Zubieta En su día a mi mujer se lo dije, voy a empezar a venir a última hora y por lo menos no encender el ordenador en casa. Y bueno, y así parece que voy a estar aquí en casa con vosotros. Pero bueno, es verdad que no enciendo el ordenador porque vengo tarde, pero mi mujer me sigue diciendo que sigo estando en Civieta. Eso quiere decir que evidentemente cuesta desconectar, creo que nos pasa a todos los profesionales. Y bueno, cuando llegas a casa, pues bueno, tu cabeza sigue funcionando y sigues pensando en tus jugadores, sigues pensando en el entrenamiento siguiente, sigues pensando en el partido siguiente. Entonces, pues bueno, entiendo que es difícil de desconectar.
Si tuviera que elegir un momento de estas últimas 24 horas, desde que ganó la Copa o del partido, de lo que fuera, ¿cuál es el momento más feliz para usted?
Uf, es que... seguramente te diría que en todos los mensajes que hemos recibido durante estas dos últimas semanas me han llenado muchísimo, todos los mensajes recibidos por parte de toda la afición, los mensajes de mi familia, de mi pueblo. Eso es, creo, lo que a una persona más le pueda llenar, incluso más que el propio título. Dije que lo más importante que habíamos conseguido durante este año y medio era generar ilusión en la provincia y en el aficionado. Yo creo que para un entrenador, o por lo menos para mí, yo así lo siento, eso es lo más grande que hay. Evidentemente, si por encima luego eres capaz de conseguir y darles un triunfo y genera y a esa ilusión, pero bueno, lo añades un título, pues todavía pues lo haces más grande, ¿no? Pero yo creo que me quedo con todo eso, ¿no? Con todo lo que ha pasado antes de jugar esa final.
Joseba Larrañaga, que es el que tiene que poner el broche a la entrevista.
Mira, pues lo voy a hacer diciendo públicamente lo que le había dicho en privado antes de la entrevista. Le he dicho que gracias, le he dicho que felicidades y le he dicho que, como él sabe, como somos todos parecidos, muy parecidos en Guipúzcoa, esto es algo que no olvidaremos nunca y que se nos va a quedar muy metido dentro. Así que gracias y felicidades. Nada más.
Mira, Joseba,
ahora,
una cosa. Mira, Joseba, perdón.
Ahora se tiran los espontáneos, Imanol. Esto sí, no estaba preparado. Lo siento mucho.
No, perdóname, Imanol, y perdóname, Joseba. Pero es que esto que acaba de decir Joseba, el tema de gracias, es aquello que os contaba siempre que decía Pep Guardiola, que es muchísimo más bonito que te den las gracias a que te feliciten. Porque si te dan las gracias es porque has hecho una cosa muy grande que ha servido para todo el mundo, para reconciliarse, para decirlo a todo el mundo que eso que has hecho es... ha aportado una gran felicidad a mucha gente. Mientras que felicidades, te felicitan porque has ganado. Pero dar las gracias significa mucho más. Significa que has hecho feliz a muchísima gente.
¿Tú qué querías decir, Guas?
No, hombre, el miércoles y Manol otra vez lo mismo, en la Noeta. ¿Qué partido te imaginas?
Bueno, pues como no hay un partido igual a otro, pues bueno, me imagino un partido diferente y seguramente es que no va a ser igual, porque además nosotros vamos después de haber ganado con euforia, ellos vendrán más dolidos, seguramente habrá cambios en los dos equipos y no hay un partido igual que otro, entonces pues bueno. Vamos a ver, tanto unos como otros, cómo lo afrontamos. Evidentemente, bueno, estoy convencido de que no se va a parecer en nada al partido de ayer, porque no es lo mismo jugar una final con todo lo que supone para los dos equipos que un partido de liga. Que evidentemente también hay mucho en juego por parte de los dos, pero no tiene nada que ver.
Oye, Manol, agradezco mucho que nos haya atendido en este espacio, que es un espacio sin ordenador en casa y un espacio en el que está exclusivamente dedicado a tu mujer y a los niños y a los hijos, que son ya jóvenes. Gracias por atendernos, enhorabuena, disfruta del momento. Y de verdad, espectacular la naturalidad y la espontaneidad de lo que pasó después del partido. Nos han hecho disfrutar muchísimo todos los que forman parte de esta Real Sociedad, que ya es inolvidable para todos.
Bueno, nada, pues daros las gracias a vosotros, porque, bueno, yo soy de los que, bueno, cuando... me dicen o cuando voy a las ruedas de prensa, nunca las preparo. Intento ser muy muy espontáneo, como entiendo que tiene que ser. Y la verdad es que siempre me he sentido muy respetado por todos los medios de comunicación, tanto los locales como los nacionales. Sí. Entonces, en ese sentido, daros también las gracias a todos vosotros.
Enhorabuena. Un abrazo, mister.
Muchas gracias.
Gracias.
Después de esta entrevista, admiro mucho más a Santiago Cañizares. Un exfutbolista que no es entrenador, que abraza a sus hijos, está con sus muflones, comenta un partido, ¿sabe? O sea, no es vida. La de los entrenadores no es vida.
Ya me di cuenta yo. Vamos a ver, Paco. Tú sabes que los jugadores ahora pueden sacarse el curso de entrenador sin tener que ir a la universidad como antes, en un curso intensivo.
Sí.
Bueno, pues yo cuando tenía esa vena en el cuerpo formé parte de esa comisión que peleó esos derechos para los jugadores. Y luego yo me di cuenta que era tontería hacerlo, que era mejor disfrutar un poco de la vida.
Claro, pero tú, estar 6 meses... Es que cuando le íbamos a entregar a Cenada el trofeo a Johan Cruyff, nos dijo, no voy al restaurante de Martín Berasategui, si es que no ceno ni con mis hijos. Y yo pensaba que era una exageración.
No.
Y ayer ya cuando lo dijo Rueda de Prensa, digo, pues no era una exageración.
Pero es que no es vida ni garante. Dice Imanol, muchos entrenadores de muchos equipos lo hacen y no tienen a lo mejor el reconocimiento que tenía Imanol. Entrenadores de segunda B, de tercera, de preferente también.
Por eso digo que
dan su vida por. No, pero oye, son felices con esto. Y ayer yo lo dije en la transmisión y lo vuelvo a decir hoy. Lo de ayer de la Real no es que valga 10 títulos para el Madrid, para el Barça. O sea, lo que ayer consiguió la Real, 34 años después, no es un título. Ayer consiguió la felicidad, como ha dicho Joseba, de una ciudad, de una provincia, de una comunidad, de mucha y mucha gente. Esto no es ganar un partido. Yo delante de mí vi ayer a Mauri Diáquez llorar, un tío con 58 años llorar, como un niño pequeño, pero llorar, pero a lágrima viva, diciéndome que él jamás pensaba que iba a volver a ver a la Real ganar un título y que se lo ha vuelto a ver. Yo vi ayer a Marco cómo se emocionaba. O sea, que es que yo entiendo lo que transmite Imanol, porque es el triunfo de un pueblo. Es que lo entiendo perfectamente.
Sí. No, y que cuando ganas con tu equipo de verdad,
claro.
Es decir,
claro,
equipo de toda la vida.
Y sacando niños.
Cuando te han puesto el pijama de la Real Sociedad.
No, es que han puesto a entrenar a un hincha.
Claro.
A uno de los suyos,
literalmente. El Paco Flores, aquel con el Español en el 2000 y otros.
Exacto.
Gente que lo han mamado desde niños y cuando llega ese momento que no te imaginas, porque lo que dice el Mauri es verdad.
Y no os olvidéis de un aderezo de esta final. ¿A quién se la ganas?
Y la forma, que saca a más, 8 a más. Niños que son 200 millones de euros si los vendes mañana, entre Gorosabel, Zubimendi, no sé, tú sabes, eso ha sido una fábrica, Imanol.
También quiero decir una cosa, porque por la tele me imagino que se vería, pero en el campo tengo que decirlo, hay que quitarse el sombrero
y tanto.
Con los jugadores del Atlético.
Sí, totalmente.
O sea, repito, te gana tu máximo rival. Con lo que eso supone es en tu ciudad, en tu igual, en Vizcaya, que te ganen los guipuzcoanos. Y los tíos aguantaron estoicamente. Y quiero hacer mención especial a tres, ¿eh? Quiero hacer mención especial a Íñigo Martínez, a Iker Muniain y a Raúl García, que aguantaron hasta el... No hasta el último segundo, aguantaron más del tiempo que por protocolo les correspondía y estuvieron allí.
Pero no solo aguantar, es que hay una imagen que de fondo se ve aplaudir a Muniain con la cara de desgarro, pero
Paco,
aplaudir mientras saltan los jugadores de la Real.
Hay un vídeo de la federación que el central, como se Íñigo, saluda cada uno de los jugadores.
Y hay que recordar dónde jugó. Y hay que recordar dónde jugó Íñigo antes.
Y lo que pasó en el partido.
¿Dónde se hizo futbolista?
Cañete y cerramos.
A mí personalmente, lo que más me gustó del partido fue el final. O sea, el partido como en sí, como un partido de fútbol, el único aliciente que tiene una final, porque fue malísimo. Pero la emoción que transmitió la Real Sociedad por ganar ese título y la deportividad del Athletic de Bilbao fue extraordinaria.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el Tertulión cada domingo y a los que les agradecemos tanta fidelidad? Isaac Avilés.
Grande Imanol, el señorío no se compra, se tiene o no se tiene. Sin más, enhorabuena a la Real Sociedad y mención especial para el Athletic, decía un oyente. Acabamos de escuchar en el Tertulión a una persona responsable que ama sus colores y siente pasión por su trabajo. Nadie se merecía más este triunfo que él, grande Imanol. Qué gusto escuchar a este tipo, decía otro. Al final estos señores son los que hacen afición y también los que caen bien a los rivales. Gracias, Imanol, por representar a tu afición. No pudimos estar allí con el equipo, pero no había nadie mejor que tú para mostrar lo que sentíamos en ese momento. Un abrazo muy fuerte. Y otro decía, en un fútbol tan materialista, el forofismo de Imanol es esperanza. ¡Aupa el fútbol y que viva la Copa del Rey!
De verdad, que estas entrevistas son las que uno disfruta, cuando lo está haciendo y escuchando.
Por cierto, que también quiero decir gracias a Imanol, gracias a la Real Sociedad.
Totalmente.
Porque no pasa nada, porque los futbolistas se acerquen a los micrófonos y le dediquen 5, 6, 7 o 10 minutos, no a nosotros, a sus aficionados que los quieren escuchar. Es que no pasa absolutamente nada y mira qué bonito ha sido el gesto de él. O sea, para mí maravilloso.
Sí, es que la Real está bien armada hasta en eso.
Sí, sí.
Y lo que decís de los jugadores, las imágenes que hay, perdóname, acabo rápido. En cada derbi hay gente con las camisetas de los dos puestos, tanto en San Mamés como en Anoeta. Y ahí estarán los del Atlético cogiendo poco.
Tenemos un problema, y es que seguimos teniendo un gran tertulión por delante.
¿Sí?
De verdad. Estoy mirando ahora mismo.
Y no hemos hablado de Cádiz todavía. Venga,
no, por eso. No hemos hablado casi nada. Es que yo no sé qué vamos a...
Nos cargamos el programa de después.
Arjona, fuera.
Y el otro.
Lo dice con un desprecio, además.
No, lo digo con desprecio. No, que salgan a las 4 hoy. Nosotros acabamos a las 3.
Vamos empujando y que empiece Herrera a las 11.
Claro. Pues mira, me gusta así. Ahora os comento.
Y saludamos a la estrella a las 6 de la mañana.
Carlos, vete para la cama que hasta las 9 no empiezas. Venga.
Exacto.
Empezamos, seguimos.
De la noche.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
¡A jugar! Vuelve a España el éxito internacional. ¿Te gustaría ganar grandes premios? ¿Te atreves? ¿Sí? ¿Vuelve? El Precio Justo. Ya lo sabes. ¡A jugar! El Precio Justo. Próximamente estreno en Telecinco.
Vívelo en Mediaset España. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. ¡Shh! Balduero.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster. Bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Sigue el tertulión, este es el tramo final del tramo final. Es decir, estamos en el tramo final de tiempo de juego y dentro de ese tramo final ya estamos en su tramo final. Es es un bucle que si lo piensas te vuelves totalmente loco. Acaba Mino Raiola, el representante de Haaland, de desmentir en Twitter lo que se ha dicho hoy en diferentes medios de comunicación, creo que el primero fue RACU en Cataluña, sobre la comisión que le habría pedido al Barça por el fichaje de Haaland. Según RACU, eran 20 millones para Raiola, 20 millones para el padre de Raiola y 30 millones netos de sueldo para Haaland. Raiola ha hecho una especie de collage con todas las noticias que han repicado esa información y ha puesto fake news. Viajan más rápido y más lejos. Las falsas noticias van más rápido y más lejos.
Yo no sé lo que habrá pedido esta vez, pero acuérdate que cuando lo de Pogba, y eso es oficial, eran 25 para él.
Exactamente.
25.
O sea que es más. Es falso porque es más.
Y cuando el Madrid no había fichado a Courtois. Llegó a un acuerdo para fichar a Donnarumma, que se porque terminaba contrato Donnarumma en el Milán, que por cierto lo termina ahora otra vez. Sí. Y no se hizo por la comisión que pedía. Que no sé cuánto fue, pero imagínate.
Y de hecho, en el Milán, y esto no es información, o sea, es que te lo cuento yo.
¿Entonces es información?
Es verdad.
No es opinión. Es información.
Es que yo no ejerzo de periodista.
No, pero eso es una frase de
esas coletillas.
Pero es que de la misma forma que no se
en el Milán, el problema no es el sueldo de Donnarumma. El problema que tiene el Milán es la comisión de Raiola.
Claro.
Yo se dije el otro día que es un representante muy duro, muy difícil en las comisiones, porque es muy difícil justificar desde el punto de vista moral que hay que pagarle a este tío, pues, bueno, pues a lo mejor no son 20, pero son 17.
Y este es el tío que dice que la FIFA y la UEFA los controla mucho a ellos.
Hugo Ballester, Valencia. Hugo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
El Valencia ya está en Valencia. ¿Ha dicho algo Diakabi en la llegada a Valencia?
No. No se ha pronunciado, se ha hablado con el jugador al término del encuentro por si quería realizar algún tipo de manifestación. Diakabi no se encontraba en condiciones de hablar y recordar lo sucedido. Te cuento la información que me trasladaban desde dentro y que hemos contado en COPE, rápidamente lo que ha pasado en el vestuario. Diakabi llega al vestuario llorando y asegura a sus compañeros que Kala le ha llamado negro de mierda. Me dicen que no estaba solo afectado Diakabi, también había varios jugadores y miembros del staff, varios jugadores y miembros del staff muy dolidos por la situación. Tal y como hemos desvelado en tiempo de juego, y esto Juanma ha traído cola posteriormente con el comunicado, el árbitro le dice al delegado del equipo que si no vuelven a jugar reflejaría en el acta la incomparecencia y sería el comité quien impondría el castigo pertinente en función del reglamento. A raíz de esto, en el vestuario hablan de más allá de los puntos del partido, 3 puntos menos de sanción e incluso multa económica. Se deja la responsabilidad en manos de los jugadores. Estos siguen hablando, tienen que tomar una decisión trascendental en apenas unos minutos, sopesan la situación, aparece por allí el fantasma del descenso, le preguntan a Diakabi qué quiere que hagan y Diakabi les dice que él no está en condiciones de salir porque en caso de hacerlo, y es textual, no sabe cómo reaccionaría, pero le pide a sus compañeros que salgan ellos. Los capitanes se lo trasladan al grupo y entonces deciden volver.
Vale, yo la información que puedo dar es que en Movistar no hemos encontrado ni una sola imagen donde se pueda probar o se escuche o se vea el insulto de Kala a Diakabi, el presunto insulto de racista de Kala. Pues
yo te voy a ayudar, las cámaras del golazo de gol tampoco.
Vale,
hemos estado buscando y no las hemos encontrado.
Nosotros hemos pedido a MediaPro, como productora oficial de la liga, que nos dijera si existía esa imagen, y en MediaPro tampoco, a día de hoy, hasta este momento, han encontrado la imagen, con lo cual no hay una prueba de ese insulto.
Espera, Emilio,
primero contamos y luego opinamos.
Yo lo voy a apuñar.
Vale, Kala ha dicho algo, ¿se ha pronunciado o sigue callado? Rubén López, Cádiz. Hola Rubén, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Bueno, públicamente, o por lo menos ni tras el partido ni en redes sociales, ha hablado Cala. Sí lo ha hecho Álvaro Cervera, también el Cádiz en un comunicado, y quizás ha sido más explícito, mucho más contundente el propio Álvaro Cervera que el comunicado del club. Cervera lo que dice es que Juan Cala le ha dicho por activa y por pasiva, le ha repetido una y otra y mil veces que no ha insultado a Diakabi. De hecho, en una de las preguntas a Cervera le dicen, bueno, ¿y cómo se explica un poco la reacción de Diakabi tras todo sí. lo que ha pasado? Y lo que dice Cervera es que, bueno, algo ha pasado, pero que insultarle no la ha insultado, es lo que dice Cervera y es lo que me dice el jugador. El club no duda, dice literalmente, de la honestidad de los jugadores, condena por supuesto el racismo.
Sí, pero el club no niega que exista el insulto.
No, lo que se niega es que haya sido un insulto racista, es lo que se niega, que algo ha pasado.
El club en el comunicado dice que no duda de la honestidad de los jugadores y tal, pero no dice nuestro jugador no ha insultado.
A mí el comunicado del club me parece magnífico. Hay una frase claro. que es: todos los autores de esos delitos, sean o no de nuestro club, en nuestro equipo, deben pagar por ello. Y luego es verdad que defiende la honestidad de sus jugadores.
Claro. Y el propio Cervera también ha dicho que si eso ha pasado, que habría que tomar medidas y condenarlo. Pero que
yo solo digo una cosa: si yo soy Juan Cala y a mí me están acusando de algo tan grave y no lo he cometido, como él dice, se lo ha dicho a su entrenador, yo hoy salgo en todos los sitios.
Bueno,
en todos los
pero, sitios. Pero, te voy a poner ejemplos que estábamos repasando ahora. Hace años el Madrid denuncia a Busquets por llamarle mono a Marcelo ante la UEFA. Había unas imágenes al parecer, yo ni me acuerdo ya. Terminó en nada y Busquets tampoco salió inmediatamente a decir nada, creo, salió con los días. Después, Lerma del Levante acusó de lo mismo, y creo que en la misma temporada,
a Iago Aspas
y a Dani Carvajal, en dos partidos distintos, claro. Marcelo a Cucurella, que le había llamado mico, que ahí Cucurella sí que salió inmediatamente a decir que no era mico, o al día siguiente también, no sé si... Entonces yo creo que Cala debe salir, aunque luego él creo que todos más o menos vamos a pensar lo mismo, que ese chico Diakabi no se ha inventado nada, supongo.
Claro. Es que esto es lo que yo quería decir. ¿Qué beneficio saca Diakabi de inventarse esto?
No, hombre, no. Sí, la única historia está en que él haya escuchado algo que el otro no le ha dicho. Pero claro, si eso ha pasado, la reacción de Cala no es la que ha tenido en el campo, ni la que ha tenido después del partido. Si tú no has dicho eso, tú tratas de hacer ver al jugador en el campo y decir, oye, que no, de verdad, que no, lo explicas de alguna forma. Pero es que no te da esa sensación viendo las imágenes en el campo.
Acabas de añadir una cosa importante, Juanma, y es no solo el silencio postpartido.
Pero que eso se callaron propia... todos los acusados,
No, pero
se
que quiero decir
siempre.
Que ha dicho una cosa, Juanma, importante. La reacción de Cala en caliente, que ha sido muy, muy, muy fría.
Claro,
cuando Diakabi reacciona en el campo y se va a por él, Cala en la distancia, se ve en el plano de televisión, cómo pone la mano por delante como diciendo, tranquilo, como tratando de apaciguar los ánimos de Diakabi. Y luego cuando Diakabi enloquece y se va al árbitro, se lo explica, lo coge Paulista, lo coge Fali, Cala no reacciona. Que si te acusan de algo así... Cala se va por el árbitro, se va por Fali, se va por Diakabi y le dice que claro. insisto, sé que hay presunción de inocencia, pero que a mí la reacción
perdón,
de Cala en el campo me ha
perdón.
Sorprendido.
O hasta sí. se puede pedir perdón de que te has equivocado sí. y te has vuelto loco.
Sí, no, una sí, cosa, sí, es verdad que se puede pedir perdón, pero yo esta tarde planteaba lo siguiente. Si tú dices perdón, estás expuesto a la sanción. La sanción es de 2 a 5 años de inhabilitación. Que, por cierto, conviene que se sepa, porque esto es no solo para el deporte profesional, no solo para, perdón, para el fútbol profesional, es para todos los que tengan una licencia. Es decir, si un niño de 15 años que está jugando con licencia de la Federación Territorial de turno le dice algo que tenga que ver un insulto con religión, sexo, raza, etcétera, etcétera, o incluso convicciones políticas, le puede caer esta sanción. O sea, si pasado mañana hay un maricón de mierda, o judío de mierda, o lo que sea, captado por un micrófono,
vas para adelante.
Ahora que sabemos todos cuál es la sanción, a ver a quién le cae la primera, ¿eh?
Sí, 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 claro.
Porque ahora la sabemos todos, es que hasta ahora sí. nadie había mirado, sí, sabíamos que estaba más penalizado.
Eso,
de todas formas, tengo que decir una cosa sobre esto.
Si no se tiene ninguna prueba, jurídicamente, claro. esto va a el testimonio
un
de uno contra el
pero
otro.
Al limbo,
y...
claro,
ahora, es que si para no condenar por algo tan grave, tienes que tener una prueba.
A las reacciones.
Yo no tengo por qué no dudar. Yo no tengo por qué no dudar de Diakabi, pero no tengo por qué no dudar de Cala. Claro. Es que yo estoy seguro que Diakabi no se lo ha inventado, Pero como estamos diciendo, no hay ninguna prueba que demuestre que Cala se lo ha dicho.
¿Cómo vas a condenar sin prueba?
Claro, y sinceramente, no me gusta ser juez de algo que no veo.
Claro.
Es que no me gusta ser porque...
Es que no lo puede ser porque... nadie, Manolo. Tampoco
claro,
lo puede
bueno,
ser
pero hay gente
nadie.
Que lo es. No, hay no, gente no. que lo es, sí, hay mucha gente no, que
bueno,
lo es.
Sí,
gente,
claro, evidentemente
hay mucha
que
gente
sí.
que vamos, que se pone de juez...
¿Cómo se llama? La sentencia de telediario, ¿no? Se llama
lo que ha pasado nos invita a todos a tener una suposición. Pero la suposición no la podemos elevar ni siquiera a opinión. Porque
claro, suponíamos que el Atlético de Madrid iba a ganar la Liga. Suponíamos.
Lo que suponemos es que ha pasado algo, que los jugadores del Valencia se han ido del campo, que el propio entrenador del Valencia ha dicho en el primer momento que ninguno de los colegiados había oído ni una sola palabra. Entonces, ese hombre, el árbitro, ¿qué hace? ¿Qué le podemos pedir al árbitro que haga? Lo del Valencia, claro, si tú opinas de tu reacción personal, dices, coño, yo si me voy con todas las consecuencias claro. y que pase lo que Dios quiera. Pero Dios. Es que luego tú estás jugando para una entidad que la puedes mandar a la ruina si no sales, porque efectivamente habrá una sanción, que no sabemos si se lo han dicho en tono amenazante o en tono de advertencia, pero que les han dicho, cuidadito tíos, que son 3 puntos más 3 que os quitan, 6, que no está la cosa para bromas.
Yo creo que ha sido en tono información.
Bueno, no lo sé. No, esto todo es suposición. Es que yo no me atrevo a decir nada. Yo no sé,
lo sabe.
No sé cómo hubiera
el comunicado
reaccionado.
De Valencia habla de amenaza, ¿eh?
Yo creo que un árbitro ha informado. ¿El árbitro ha informado o el delegado?
Fouto, ¿estás?
Sí, dime.
Estamos hablando aquí del acta del partido y de lo que ha dicho el árbitro en el vestuario.
Bueno, el árbitro y los asistentes no han visto absolutamente nada. Por cierto, el comité técnico de árbitro, lo hemos contado en la parte informativa con Joseba, nos autoriza a contar que el árbitro Medie Jiménez en ningún momento le ha dicho a ningún jugador del Valencia que si no salían al campo le daban el partido por perdido. Que lo único que le ha dicho el árbitro, delante de los dos delegados y de Fidel Vallejil, que era el informador de la federación, que lo que ocurriera después era potestad del comité de competición y no del árbitro. Eso es lo que le ha dicho Medie Jiménez en este caso, según el CTA.
Eso no es amenazar. Que eso no es amenazar.
No, de todas maneras, yo lo he contado con Paco, es que yo en el punto 6 del Valencia, dice, el árbitro traslada a los jugadores las potenciales consecuencias de no volver al terreno de juego. Los jugadores forzados a jugar bajo amenaza, yo creo que se refieren bajo amenaza
del reglamento.
Eso es. Pero yo creo que no están diciendo, yo no lo entiendo como que
va
el árbitro amenaza.
Va en el mismo punto, va en el punto 6. Eso es. Pero ellos, en el mismo punto se interpreta mal que se refiera al árbitro. Quiere decir que el árbitro, como hemos contado, informa al delegado para
eso
que le traslade al equipo,
bueno, pues
que
ambiguo.
En caso de no presentarse sería en comparecencia, lo reflejaría en el acta
sería
el comité el que le impondría el castigo. Y que la amenaza la sienten por parte del reglamento que no les protege. Es lo que quieren decir.
Pero tampoco busquemos ahora culpables en el comunicado ni en el árbitro. Es que yo creo que el árbitro, el hombre, les habrá dicho, oye,
claro,
que sepáis que si no salís os puede caer este puro.
No, claro, el problema de todo este asunto es que si no hay...
un comunicado que tampoco... Claro. Puede ser ambiguo la pregunta, pero tampoco vamos a buscar.
La historia es que si no hay
si no hay
ninguna prueba de que esto lo ha dicho el jugador del Cádiz, pues el comité de competición, al retirarse los jugadores, pues claro, te dan el partido por perdido y encima te quitan 3 puntos.
Sí.
Que por cierto, Juanma, en el acta viene que se han retirado los jugadores. Claro, eso lo va a valorar el comité de competición. Yo no descarto 100% que no haya sanción.
Yo no creo que en el peor de los casos le hubieran quitado 3 puntos más. El partido volvería tal vez, pero no creo. Y me parece que la reacción de Valencia es la de alguien que en el fondo se está arrepintiendo de haber vuelto.
Claro, porque...
De los jugadores, te digo.
Se da la casualidad que hoy es el aniversario de la muerte de Martin Luther King. Justo hoy es el aniversario de la muerte de Martin Luther King. Y este tema del racismo necesita de una actuación espectacular, ejemplar y que dé la vuelta al mundo. Una vez te has ido, yo me hubiera quedado. Pero es no estoy censurando al Valencia.
Te hubieras quedado en el vestuario.
Yo me hubiera quedado yo en el vestuario.
Sí, y que salga los puntos.
Y que salga el soporante que era. Y a ver qué pasa.
Sí, pero ¿sabéis lo que pasa, Miguel? Que esa responsabilidad ha caído en los jugadores. Y los jugadores han sentido la presión de saber que si se quedaban en el vestuario, que era lo que querían hacer para defender a su compañero, podía haber sido un castigo importante para el club.
Y yo pregunto, ¿no debe ser otra persona la que decida eso?
Tal y como está el Valencia, no lo sé.
Claro. A ver, Cañizares, que no has hablado.
Sí, eso es un poco lo que quería comentarte. Yo creo que el problema es que quién tiene liderazgo ahora mismo en un club como el Valencia para tomar esa decisión. Yo creo que al final.
Llaman a Taiwán. La
decisión. Oye, sin ir más lejos, si es el Levante.
Está hablando Cañizares, vamos a escuchar un momento.
Lo que traslada al Valencia es que la decisión la toma el propio Diakabi, que es el que dice, muchachos, salir a jugar y no nos perjudique.
Que no es el que está en mejor estado en ese momento.
Obviamente. Yo creo que la decisión, lógicamente, la habrá tomado en ese momento la máxima autoridad que habrá por allí, que será el entrenador. Hablando con los capitanes y hablando con el propio Diakabi. Pero yo creo que es una decisión de tal calado que ahí es donde se echa de menos de verdad liderazgo dentro de un club, ¿no?
Sí, porque en ese sentido, nadie llama al Valencia, nadie llama
que el Valencia, pero el Valencia, ¿quién es? El Valencia
no, bueno, pero coño, ¿quién es? Pero claro, hay alguien que está ahí,
pero tú
ahí,
cuando,
¿no?
Mira, los representantes que decían, voy a llamar al Español, y entonces uno sabía que para llamar al Español, porque querías firmar un futbolista, tenía que ser el director deportivo, tenía que ser entrenador o tenía que ser el presidente.
Sí, sí.
El Valencia ahora mismo, ¿quién es? Es un presidente que está ejerce de presidente en Valencia, pero que de alguna forma lo que hace es atender las órdenes de un señor que está en Singapur. Con lo cual, en decisiones rápidas y en decisiones inminentes, el Valencia
el
no es
el día
ágil.
A día.
No
pero
es
escúchame
ágil.
Una cosa, entonces, ¿qué crees? ¿Que si es, por ejemplo, el Levante, porque ya que estamos en Valencia, es otro asunto?
No, puede haber un personaje en el palco, Tomás, que diga, claro, señores, pero, nos, vamos y, nos vamos.
Es que me imagino a Kiko Catalán entrando en el vestuario y tomando una decisión, de club, de correcto. Qué se hace en ese momento.
El liderazgo dentro de ese club.
Pero siendo muy difícil entendiéndote, Santi, pues el Valencia son los que estaban en el vestuario en ese momento.
Eso es.
Sí,
el Valencia. Por eso digo que la decisión la habrá tomado.
A mí si a un compañero mío le insultan y me lo creo lo que me dice el compañero y tal, pues yo soy el Valencia.
Vamos a ver.
Y no es fácil, ¿eh? O sea, aquí se opina.
Yo creo que el entrenador es la máxima autoridad.
Les ha entrado vértigo, Roberto. Les ha entrado vértigo.
Compartiendo tu pensamiento. Les ha entrado vértigo con sensatez. Les ha entrado vértigo con sensatez.
No se os entiende a todos hablando a la vez.
Hugo, yo estoy de acuerdo contigo. Da vértigo la situación, porque claro, no está sobrado de puntos el Valencia.
Eso es.
Porque el club no es tuyo, porque tú solamente eres el entrenador o solamente eres el capitán, y porque una decisión en caliente puede ser muy nociva. Que luego creemos todos aquí sentados que la decisión estaba más que justificada, que éticamente hubiese sido a lo mejor lo más correcto.
Se ha tomado etcétera, en 10 minutos, ¿eh?
Pero
se ha tomado
hay que
en 10
tomarlo...
minutos con Diakabi llorando, con el árbitro diciendo, yo pongo en comparecencia, ustedes sabrán las consecuencias.
No tiene
se les ha dicho que se les quita 3 puntos, que hay multa económica, el fantasma del descenso, y al final los capitanes le han dicho a Diakabi, ¿qué hacemos? Y Diakabi le ha dicho, yo no juego, pero vosotros jugad. Y han dicho, pues vamos para allá.
Yo que digo lo que he dicho en otros casos como este, cuanto más ruido hagamos, los medios digo, ya no solo los jugadores del Valencia o los del equipo afectado, los de mejor, para que esto se sepa que es muy grave. Y además ahora es que estamos siendo casi educativos, diciendo la sanción que hay, pero no solo para los profesionales, insisto.
Tiene razón, que debería quedar claro que cuando un equipo considera que ha habido una actuación racista contra él, y se retira del campo.
No está tipificado y te lo puedo contar foto. Por eso, ojito, que como dice Paco, te vas y verás cómo no te meten puro. Tal como está ahora mismo el reglamento, te meten un puro como te vas.
Bueno, yo quiero verlo. Bueno, quiero verlo.
¿Tú lo quieres ver?
No, tú
querrás ver lo que quieras ver,
vale,
pero está
yo te digo que el pollo que se monta. Perdona un momento.
Bueno,
tú imagínate. Bueno, déjame plantearte esta situación. Tranquilo. Imagínate que se demuestra que Diakabi recibió ese insulto racista.
Es que no estamos hablando de eso.
Pero vamos a ver una cosa, Juanma. Perdóname un segundo.
Pero podré hablar un momento.
No, es que ya se acabó. O sea, si se demuestra eso, adiós.
A posteriori. Se demuestra a posteriori.
Claro, bueno. No, ¿cómo a posteriori?
Se demuestra, está demostrado.
Mañana.
O sea,
en un año.
Se demuestra mañana.
¿Cuándo? Se demuestra mañana.
Si se demuestra mañana.
No hay pena para el Valencia.
Punto, vale. Claro. Partido perdido para el Cádiz.
Claro, si el problema es que no hay pruebas.
Cádiz, si el problema es que no para Juan Cala.
El problema es que si te vas sin pruebas, te castigan.
Una cosa, un insulto racista no se suele decir en voz baja y al oído al jugador. Es decir, se le dice cuando es imposible que alguien te capte. ¿Cómo demuestras eso?
Pues la única manera que hay es una, o que lo escuche el árbitro y lo ponga en el acta, claro, o dos, que haya una imagen en la que mañana, por cierto, la Liga va a visualizar todas las imágenes, pero evidentemente si las teles con derechos ninguna la ha encontrado, las cámaras de la Liga son iguales, con lo cual, si no se encuentra, es eso, o que lo ponga el árbitro en el acta, este señor le ha llamado a este tal, o que haya una imagen. Si no, Juanma, déjate de líos, no hay una prueba.
Pero yo al respecto de eso creo que hubiera sido importantísimo que saliera Cala a hablar, porque ahora alguien, pongámosme a mí mismo, puede pensar que Cala no sale...
Que está esperando
a que no salga ninguna imagen.
Claro, para claro. Decir
como esperaron todos los otros que hemos dicho anteriormente.
Claro. Hablar, también.
¿Cómo?
Bueno, hablar.
No, perdona, Manolo. A mí si me meten en un lío de estas características y soy inocente, a mí, vamos, te lo digo yo, que hablo hasta en el telediario de Francia, vamos.
Pero hasta entonces quizá, perdona, Juanma, habrá que
¿Y tú también?
No, te decía...
Si aquí ¿Qué? No es lo que yo y tú hagamos, aquí lo que hace es Cala. Y Cala, si no habla, es porque considera que no tiene que hablar. Punto. Ahora, que tú harías
hasta ahí llego,
duda,
¿eh?
Seguro.
Hasta ahí
no,
llego.
No, pues llegas, pero parece que no lo entiendes. Porque parece
sí,
que
no, lo entiendo perfectamente.
No,
lo
parece que estás obligando a Cala que salga a hablar.
No, yo te digo Cala, lo que haría yo. No, perdona, yo pues te estoy diciendo lo que haría yo. Pues lo que haría yo. Y te digo más, lo que harías tú. Si te acusan de algo y eres inocente, yo salgo en todos los sitios a defenderme. Perdóname, yo sí, haría
pero,
eso.
Pero claro, a lo mejor no, porque le ha dicho el club que no hable.
Pero vale. Quizás hasta entonces tendrá que, prevalecer la presunción de inocencia.
Naturalmente.
Igual que es muy importante condenar el racismo, por supuesto que es muy importante que prevalezca la presunción de inocencia hasta que alguien diga lo contrario, o una prueba diga lo contrario, es importante, porque la campaña a la que ahora mismo, a esta hora, a la una y pico de la mañana, le están, con campaña condenatoria, incluso por políticos importantes de este país sobre Juan Cala, es tremenda sin una sola prueba.
Simplemente a ti o a mí, por ejemplo, que no hemos querido opinar, yo sobre todo, que era el momento que yo estaba comentando el partido, por el mero hecho de decir esto es un tema delicado y como tal debe tratarse de una forma delicada y no me pronuncio porque no he oído nada, simplemente por eso ya te van a llamar de todo porque a mí me lo han hecho.
Yo te digo que
porque eso es para muchos es no condenar. Claro. Es no condenar el racismo y ser tolerante con el racismo. Que manda narices. ¿Entiendes?
Es que hasta
simplemente
ahora es
contratar
mucho mejor
la noticia de una forma delicada a la altura del tema que es.
Con
delicado.
Todas sus lágrimas y su dolor, a esta hora es mucho mejor ser Diagabí que ser Cala.
Hombre.
Por favor. Pero bueno, no digo ya por la condena, es por cómo se sentirá cada uno.
¿Cómo se sentirá cada uno?
Sí.
Ha de ser tremendo.
Gracias, Rubén. Gracias, Hugo. Mañana hablamos. Un abrazo.
Chao.
Gracias. Joder, es tardísimo. 1:23 y
tira para adelante.
No os habéis dado cuenta de una cosa. 1:23.
No hemos hablado
ni del Madrid ni del Barça.
Mejor historia.
El Madrid existe todavía.
Ni del VAR.
No. Pero
ah, bueno, sí, del VAR un
programa. Sí, del VAR sí. No hemos hablado ni del Madrid ni del Barça.
El Barça juega mañana.
Llamamos a declarar a Miguelito y a Oliveros. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Oliveros, declaran en calidad de testigos.
Y rápidamente, además. Buenas noches.
Sí, testigos, y además testigos muy rápidos. Miguelito, de cara al Liverpool, hemos visto a Hazard entrenando. ¿De verdad que puede jugar Hazard unos minutos contra el Liverpool?
No fastidie.
No descarto que entre en la convocatoria, pero con dos entrenamientos con el grupo, el de hoy y el de mañana, si todo va bien, sinceramente no lo veo. Yo creo que además sería volver a repetir errores del pasado, pero es cierto que Hazard ha olvidado su lesión en el Swaps 3 semanas después y que no tiene molestias en el tobillo. Por lo demás, Valverde, que se ha entrenado hoy al margen, yo creo que no va a entrar en la convocatoria, que va a estar ya para el Clásico el fin de semana. Carvajal intentará estar para la vuelta contra el Liverpool y Sergio Ramos, que es el otro lesionado, para la ida de semifinales y el Madrid elimina al Liverpool. Creo que Zidane va a repetir la idea de ayer, 3 centrales con 2 cambios en el equipo, para entrar Varane por Militao en defensa y Kroos por Isco en el centro del campo. Yo creo que el resto no lo va a tocar. Pita Félix Bridge, alemán, el de la 12ª en Cardiff contra la Juve. Y hay 2 jugadores apercibidos, Mendy y Valverde, que si ven una amarilla no podrían jugar en
Anfield. Te recuerdo, Miguelito, que Félix Bridge también estuvo contra el City el año pasado y contra el Ajax el anterior, ¿eh?
¿Pero por qué da ese dato?
¿A qué viene eso? Bueno, ¿qué viene?
Porque a la tercera
va... señalarle, ¿no?
A la tercera viene? Va la vencida.
Claro, no siempre, es que he recordado las 2 veces, que es el de
Cardiff. Porque es una final, la ha pitado muchas veces.
Claro,
al
Madrid, claro.
Y me dice Juanma, que no se atreve a decírtelo, que la P de Soas va antes de la primera S y no antes de la última.
A ver si lo aprendo, sí. Pero bueno, ya como deja atrás la lesión...
Tú puedes decir lo que quieras. Sopa,
no, es que como deja atrás la lesión, pues ya está.
Dices sopas en inglés y no, no se dice la P. O sea, soas, di soas normal, soas.
Soas, me he olvidado de la P, ¿no? Vale, pues sí, que tres pues, semanas después...
La verdad es que no sé para qué le pusieron la P. Porque
de todas maneras son músculos raros. Yo recuerdo una de las cosas que más me reí con Cruyff una vez.
Son músculos nuevos, estos no los sabía antes.
Cruyff dijo que los holandeses, me dijo a mí, que no tenían aductores. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En Holanda no tenemos.
¿Sabes de verdad lo que decía Johan Cruyff? Decía, cuanto más fisios tenemos más lesionados.
Pues sí, sí, que no lo dice. Eso allí lo tenemos sí. Nosotros.
Bueno, Kini no calentaba. Kini no quería calentar. Kini no, odiaba calentar. Decía que se cansaba calentando. Claro.
Bueno, el Madrid tiene que buscar el empate a cero.
Gracias, Miguelito.
Chao, vamos, hasta luego.
Bueno, mañana tendremos que hablar de Liverpool-Madrid, claro. Poquito, ¿no? Mañana, ojo, hay fútbol a las 9. Hay tiempo de juego.
8:30.
8:30 tiempo de juego ya.
Sí,
¿eh?
Con el Fuenlabrada-Zaragoza.
Tremendo.
Y con el Barça Valladolid.
Y con el Barça Valladolid. ¡Oli!
Sí, aquí estamos a la espera del entrenamiento de este lunes por la mañana a partir de las 10:15. Koeman todavía no ha dado la lista de convocados. Dice que no quiere riesgos. Lo digo porque se está hablando de las altas médicas que van a tener pronto Sergi, Roberto y Piqué. Pero dice que no quiere precipitarse por las recaídas que ha tenido recientemente. El primero que va a tener el alta va a ser Sergi, Roberto seguramente. Y a lo mejor Piqué le reserva para el partido frente al Real Madrid. Por otra parte, De Jong y Leo Messi están advertidos de suspensión, pero Koeman no quiere dar descansos, así que dice que en cada partido va a sacar a los que considere mejores.
Pues mañana lo contamos. Mañana tenemos un tiempo de juego de un partidazo apasionantes. Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta
luego. Paco González, ¿qué te parece el Tour y la subasta europea de Erling Haaland?
Que se van a forrar muchos y que yo, la verdad, aunque sea una salvajada de dinero, espero que acabe en España. Porque creo que es un tío que subiría mucho el nivel.
Por cierto, que hay elecciones en el Madrid. Yo no, bueno, se han convocado elecciones, no sé si las habrá.
Ahora, el que se quiera presentar tiene hasta el 12 de abril. O sea, es que no tiene nada, una semana.
Sí,
el día 10 tenéis noticias.
¿Cuándo las convocó? ¿En Jueves Santo, Florentino?
Jueves Santo.
Jueves Santo.
Sí. Y porque como los bancos abren bien ese domingo.
Es gente que trabaja.
Oye, que Tomás sabe algo,
El día 10 me presento yo.
Sí.
¿Ves?
Pues vete corriendo porque vamos.
Yo creo que vi una entrevista.
Yo te pongo el aval, Tomás.
A un empresario que se llama Alejandro, es que no me acuerdo el apellido, de 30 Riquelme. Años, diciendo que se iba a presentar y dijo: pues venga, lo hago ya.
Sí, sí, sí.
Pues no sé. A ver.
Y Boludo tiene que decir todavía si se presenta o no.
Pero salió divertido las elecciones en el Madrid, ¿no?
Sí,
pero no sé si ya tiempo en 10 días tener una estructura preparada.
Le vendría bien a Zidane para quitarle presión.
Y una pancarta de Florentino en la diagonal allí, ganas de volver a veros y tal. Lama, ¿entiendes que el madridismo esté decepcionado con Ramos?
Pues la verdad es que no lo entiendo.
La verdad es que no lo entiendo, ¿has dicho?
Sí. Otra vez, la verdad es que no lo entiendo.
Es que hablas muy bajito, o sea, hablas como para adentro.
Pero a ver si me oyes ahora mejor. Bajito la verdad es que no lo entiendo.
Vale.
¿Se oye mejor?
Sí, sí.
Tu susurro.
Es que de verdad, tienes un carácter conmigo muy malo, ¿eh? Te lo digo de verdad. No, sí, la preguntado. Gente piensa que no nos tratamos, que no nos llevamos bien y tal.
No,
y
es verdad.
La gente no que piensa eso, es que es verdad.
No, no, tú sabes que no es verdad. Yo te quiero mucho, Manolo, y muchísimo.
No, pues a ti no.
¿Qué sensación? Emilio Pérez de Rozas, ¿qué sensación está dejado Pedro Acosta? ¿Tiene madera de próxima figura mundial?
Es brutal, sí. Es que lo que ha hecho, lo han hecho tres pilotos en toda la historia.
¿Cuántos años tiene?
16.
Tremendo.
Y lo han hecho tres pilotos en toda la historia y esos tres pilotos han sido de los 10 mejores de los últimos 30 años.
Uy, Guas, me gusta tu pregunta. Tienes que responder en serio, ¿eh? No hagas una de las tuyas. Bien. ¿Firmarías ver a Mbappé de blanco y Haaland de azulgrana?
No.
¿No?
No.
Ostras, la liga sería... Esa sería buena, ¿eh?
Es que a mí la liga no me interesa.
¡Rico!
¿Te he contestado en serio o no?
Sí.
Pues vuelva por otra.
Rico, ¿la continuidad de Messi depende de hacer un gran fichaje en verano?
Espero que no.
Cañizares, ¿sobre el césped fuiste testigo de situaciones de racismo?
Sí, en mi época había muchas, claro que sí, de racismo y de todo lo que ha nombrado antes.
Paco, lo que ha dicho Paco.
O sea, yo desde cuando me teñí el pelo pues era objeto de toda risa y burla de condición sexual.
¿Sí? Kameni podía escribir un libro, vamos.
Pero eran otros tiempos y afortunadamente se ha evolucionado en el camino correcto.
Se quedaba en el campo.
Roberto Palomar, ¿quién toca mejor la trompeta, Villalibre o Illarramendi?
Complicado, porque son, no son dos virtuosos, pero le ponen voluntad. Igual Villalibre, ¿no? Yo creo.
Y ahora, no sé si sigue Antoñito en la tertulia, porque lleva una hora sin hablar, no sé si está entre nosotros. ¿Antonio?
Sí, sí, yo sigo aquí, yo nunca me bajo del barco.
Vale. Para los intereses del Atleti, ¿quién prefieres que gane el Clásico, Madrid o Barça?
El Manchester United.
¿Ya?
Muy bien.
Un empate, hombre, un empatito, un empate.
Vale.
Un
empate. Oye, compañeros, os voy a decir una cosa. Habéis estado muy bien.
Esto ha estado correcto.
Últimamente
nos felicitas demasiado.
Ha sido un programa que ha tenido
que lo sepas, últimamente nos felicitas demasiado.
Sí,
¿eh?
Como
diría Lama, a ver cuándo podemos decir lo mismo de ti.
Efectivamente. Si todo se pega, menos la hermosura. Bueno, compañeros, gracias. Un abrazo. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de programación deportiva. Tiempo de Juego vuelve mañana a las 8:30. Y después, el partidazo. Otra gran semana de radio por delante. Llega Arjona, quédense con la radio que nunca, nunca descansa. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.